Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Yo ya me quiero casar.
¿Sí?
Sí.
¿Casarte?
Sí, casarme.
O sea, ¿hoy en día tú administras todos los polinesios?
O sea, sí sé dónde están las cuentas.
¿Qué? Okay. ¿La gente los buscaba para subirse a la habitación y eso?
Sí, sí se hospedaban.
Y ahí fue creo que el momento, el primer momento que yo negué una fotografía.
¡No es cierto! No sé si es una broma. O sea, nunca nos habían hecho una broma.
¿Cómo se hace todo esto con las parejas?
No hay parejas.
No hay parejas.
No
hay
desde hace mucho tiempo.
¿Cómo resuelven los problemas?
Uy. Pues.
Ya la verdad, ahorita nos agarras en un momento de lucidez y nos hubieras preguntado esto hace un año, te hubiéramos dicho,
ya
no sabemos.
Yo creo que ya se
ya
acaba.
Se va a acabar
pronto o quién sabe qué van a hacer los polinesios dentro de 5 años, no sabemos.
Pues estoy muy contento, muy, muy contento, porque esta entrevista llevo como un año y medio buscándola.
Ay, no es cierto.
Porque te juro que sí. Lo que es que han estado en otros países, se fueron a muchos lugares y ustedes vieron los videos. Es una entrevista que tenía muchas, muchas ganas de tener porque admiro mucho el trabajo bien hecho y porque tienen una vibra muy especial. Es fácil tomarte y grabar, sí. Es fácil. Lo difícil es hacerlo bien. Lo difícil, más difícil es que a alguien le guste. Lo más difícil es que le siga gustando. Y todavía mucho más difícil que seas constante y que estés a punto de cumplir 10 años haciéndolo exitosamente, de los más exitosos en habla hispana. Por supuesto, youtubers, generadores de contenido en muchas redes, no solamente en YouTube. Tienen el récord Guinness de los botones diamantes. Son la familia en el mundo, evidentemente Guinness, mundo. Bueno, si entendimos todos esta parte. Tienen el récord Guinness del mayor número de botones diamantes, que te lo dan cuando tienes 10 millones de seguidores en una cuenta. Tienen 5 cuentas en YouTube, además de sus cuentas personales y además de muchas otras cosas. Hacen doblaje, cantan, shows, ya los fui a ver a un show, ya tengo mi mochila de los polinesios y además escriben libros. ¡Qué gusto tenerlos! ¡Los polinesios! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Karencita!
¿Cómo andas? ¿Cómo andas?
A ver, Rafa, párate, quiero ver cuánto estamos.
Estamos cerca.
Bueno, también. ¡No! Sí, pero yo me... Pero oye, no, no, ¿cuánto mides?
1.80.
No, manches, yo 1.78. No, pero con ese copete.
No, sí, aunque me veo más alto.
Oigan, qué gusto tenerlos, qué gusto que estén aquí.
Muchas gracias por invitarme. No, estoy muy feliz.
Estoy muy feliz porque desde que mis hijos empezaron a ver el contenido, los empecé a ver yo, me enamoré de su contenido, me gustó mucho y me da mucho gusto que hoy podamos platicar. Oigan, ¿el pelo siempre es real? ¿Nunca es peluca? ¿Nunca nada?
Tócalo.
No manches.
Pero es, o sea, cada 2 semanas tengo que estar en la estética para cuidarlo y así.
Pero sí, siempre ha sido
siempre
real.
Siempre ha sido real.
Siempre ha sido real.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, entonces, si cada 2 semanas, pero por ejemplo, cuando están de viaje o algo así, buscan un lugar.
Sí, un lugar que nos haga el diseño que tenemos.
De hecho, llevamos a veces nuestros, como
todo el kit.
Todo el kit que se necesita para poner color. Ajá. Y ya vamos a que nos los pongan y que nos hagan tratamiento y todo.
Ok. ¿Lo empezaron a hacer para los polinesios o lo hacían desde antes?
Yo siempre he querido pintarme el pelo o hacer cosas como distintas. Siempre tengo esas cosquillas. Pero pues yo estudiaba, yo era, tenías que ser como de un cierto perfil, porque si no, pues no te contratan o no te creen o cosas así, ¿no? Entonces empezó Plática Polinesia, empezó a tener como, pues ya la verdad empezó a ser algo que era prioritario en nuestra vida. Entonces dije, me vale. Entonces dije, voy a pintar el pelo y me lo pinté de morado y dije, porque pues está padre, o sea, está divertido hacerlo, ¿no?
Ahorita nadie te iba a contratar.
Ya nadie va a contratar y así, ¿no? Todo depende de mí. De ahora en
adelante. Oye, pero yo tengo que comentar qué chistoso que ahora es al revés, ¿no? Dice, al principio no me pintaba, decía Karen, no me pintaba el pelo porque pues no me iban a contratar tal. Y ahora sigan los polinesios sin el pelo pintado. Es, ¿cómo? ¿No traen el pelo pintado? No, es que yo las quiero. O sea, yo quiero a Leslie con el pelo mi color. Yo quiero a mi Dualín.
De hecho, es como súper chistoso porque cuando nosotros nos pintamos el pelo, era muy raro.
Sí.
Y ahora sales y o sea, todo el mundo lo tiene pintado en las redes sociales y también en la calle. Y es muy, muy chistoso ver cómo de repente la gente dijo... Pues sí,
claro.
Voy a pintar el pelo. Si quiero tener el pelo fosforescente, si lo quiero tener, se lo pintan y está bien. Entonces, claro, eso estuvo muy interesante, como ver cómo te juzgaban mucho, claro, como por eso, y ahora es como que no
tienes pintado.
Es como
que te tienes pintado.
¿Y cómo?
No lo tienes pintado.
Es como los papás divorciados, ¿no? Antes decían, ¿cómo? ¿Tus papás están divorciados? Ajá. Y ahora dicen, ¿cómo? ¿Los papás de los polinesios están casados? ¿Cómo?
Sí, sí, que es verdad.
Porque ahora la mayoría de la gente, lamentablemente, pues, sí, somos divorciados, ¿no? Está cañón.
Yo no me he casado, así que...
Pero sí, mis papás, la verdad es que los admiro mucho. Ajá. Porque sí, se han aguantado, sí, mucho.
¡Guau, wow, qué padre! Oye, ¿y quieren casarse o no?
Yo, o sea, sí, la verdad es que sí me quiero casar, uh-huh, pero... No, o sea, no ha llegado la persona.
Ok. Pero a ver, dime una cosa. Leslie, si ahorita llegara la persona, te enamoraras cañón ahorita, ¿sí?, en un año de relación, y te dice, Leslie, quiero casarme contigo.
¡Sí!
Y te da,
¿sí?
¿Y te da el anillo? Diría, ¿sí?
Sí, 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 okay, le digo sí.
Karen, ¿tú?
Me voy.
La verdad es que soy de esas que les da miedo el compromiso, pero podría estar en unión libre o algo así. O sea, creo, okay, que el compromiso va más allá de un papel, sino que es más del corazón, uh-huh, y de decir, vamos a hacer esto, okay, juntos. Casarme no sé, la verdad.
Ok, el señor Rafael no sé qué habrá opinado ahorita que escuchó.
Papá, perdón.
¡Unión libre, Tati! ¿Tú, Rafa?
Yo sí.
Sí.
Yo ya me quiero casar.
¿Sí?
Sí.
¿Casarte?
Sí, casarme, tener mi familia.
¿Más? Ajá.
Sí, o sea...
¡Ay!
Obvio es un proceso, no es como, si la primera persona, pum, ya nos casamos y así, ¿no? Es un proceso, pero yo es que, tengo que empezar ya si quiero tener mis hijos joven, porque yo no quiero ser como un papá grande, ¿no? Uh-huh. Entonces quiero disfrutarlos y así.
Porque tienes, wow, mucha energía.
Tengo mucha energía ahorita y la quiero aprovechar.
Claro.
Entonces, pues digo, no, sí, creo que ya es el momento. Y como que mi cuerpo también me dice, ya tienes que ser papá.
Hijos no.
Okay.
Sí, yo sí, hijos no, todavía no. Mi cuerpo todavía no me los pide.
¿Tú, Karen, sí podrás tener hijos ya?
No, es que es mucha atención. O sea, sí, yo si tengo eso hijos, sí, tengo que, o sea, darle casi toda mi tiempo y vida para educarlos. Claro. Porque así lo hizo mi mamá y mi papá con nosotros.
Ay, además, o sea, todavía están muy chiquitas.
Sí, no. Entonces, si a mi mamá y a mi papá le salieron bien los hijos, pues es porque les dedicaron amor, claro, tiempo, todo esto. Entonces, quiero que sea así.
¿Siempre fueron tres hijos? ¿Nunca hubo algún embarazo en medio ahí? ¿Algún otro hermano, medio hermano que fuera... No medio hermano, otro hermano que fuera a nacer?
Pues sí, hubo dos.
Después de mí hubo dos.
Dos que no pudieron nacer. Uh-huh. Y yo, de hecho, yo tuve muchas complicaciones para nacer.
Sí, o sea, mi mamá no podía ni moverse porque si no...
Se era... le salía el hijo, o sea, sí, me salía. Entonces, sí, yo creo que por eso como que no me gusta hacer ejercicio. Pero sí hubo dos hermanitos antes de
okay,
mí y después de Rafa.
Entonces, bueno, primogénito súper,
sí,
sí, esperado.
Súper.
Sí.
Después me imagino con...
No, súper, sí, esperado, el nieto esperado.
O sea, el primer nieto de la familia.
El primer nieto de la familia, o sea, era súper consentido.
Ok.
Ya a mí me tocó así hasta el final de la cadena alimenticia. Sacar aquí sus traumas.
Oye, ahorita vamos a platicar eso, porque también ser la de medio tiene su situación, ¿no? ¿Eh? También tiene su situación. Oye, pero entonces naces, ¿te acuerdas cuáles eran tus primeras palabras? Así, sí, ¿te han
globo
dicho?
Papá, mamá, globo, poste.
Agua.
Agua, sí.
¿Poste? ¿Por qué poste?
No sé. Dice mi papá que yo decía pote y, okay, y me refería al poste. Okay. Y empecé a hablar muy chiquito. De hecho, antes del año, como a los 8, 7 meses.
Caminaste antes, hablaste antes.
Como que yo venía muy acelerado. Y sigo acelerado en la vida.
¿Quién es el más acelerado? ¿Tú?
Sí, yo sí más acelerado.
Oye, ¿y tú, Karen, cómo, cuando naciste, cómo fue ser la hermana en medio?
Pues fue lindo porque fui la primera mujer de toda mi familia, nietos de, o sea, de los abuelos, entonces como que era la primera niña. Y fui muy esperada también por mis papás porque pues ya habían tenido estos dos bebés antes que no pudieron nacer. Entonces como que me cuidaron mucho. Era muy chistoso porque toda la familia de mis papás era son muy rubios. Y entonces yo era la única morenita y me decían pimienta. Me decían pimienta. Y yo, ¿qué es pimienta? Y hasta después ya me asocié, me dijeron, ah, es que era por... Y yo, ah, ok, ya ahora te entiendo. Nunca crecí que me decían pimienta y nunca supe por qué. Pero ser la hermana de en medio creo que es... Eres muy independiente. Creo que es una... También te toca como conciliar... Te toca como agarrar al hermano mayor y a la hermana menor y decir, a ver, pónganse también de acuerdo, ¿no? Como que apaciguar las aguas también y pues como que muy independiente, o sea, como que yo me iba ahí en mi onda, podía estar jugando sola y nada, no me gustaba que me pelaran.
¿A qué te gustaba jugar? ¿La final del fut o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda, y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar, y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers, y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Por ejemplo, dice mi papá que a Rafa le compraban como cosas muy grandes, ¿no? Castillos y así, él jugaba. Y yo así, me compraban a mí, yo me ponía a jugar con una pelusa.
O sea, decías, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás.
No, o sea, que me llamaban la atención cosas muy chiquitas. O sea, como las piedritas,
no
las
le digas pelusas. Eso a tu novio, ¿eh? A tu novio, por favor, no le vayas a decir no, eso, por Dios. Oye, y entonces te llamaban la atención las cosas chiquitas.
Sí, como que me decían, le compramos juguetes y todo y no juega y le llama la atención más como las, no sé, como que puede, no sé, la verdad es que no, estaba muy chiquita, entonces, pero lo que sí es que jugaba mucho con él.
Okay.
Y me ha, o sea, yo me acuerdo que yo me sentía obligada a jugar porque le gustaba jugar como, no sé, correteadas, como juegos pesados. Y yo decía, yo siempre acababa llorando. Y o me quitaban mis muñecos y él y otro primo y jugaba muy rudo y ya llegaba así, ¡ay, mi muñeco le arrancaron el brazo! ¡Ayúdenme! Pero ya después cuando llegó Leslie... Fue como ya se equilibró un poco más el juego. Fue como, ok, no solo vamos a jugar lo que tú quieres, sino también vas a jugar lo que nosotros queremos. Siempre estuvimos jugando. Siempre era como, va.
Oye, juguemos. Y en tu caso, Leslie, ser la chiquita, llegar, que además eres muy tierna.
La verdad fue, o sea, primero que nada, mis papás ya no esperaban otro hijo. Porque con mi hermana fue como de, no, ya no más hijos. Okay. Y de repente
yo solo crían dos.
No, quedan tres.
Pero okay. Como fue muy complicado el embarazo.
Ah, sí, ya se preocuparon.
Dije, ya no queremos otro, ¿no? Y entonces, de repente, sorpresa, tenía 4 meses y mis papás se enteraron que estaban embarazados.
¡No!
Sí, mi mamá siendo... O sea, es que mi mamá también es muy movida. O sea, mi mamá hace de todo, súper activa. Anda de aquí para allá y todo. Y le digo, mamá, o sea, agradece que no me salí durante esos 4 meses. Fui súper guerrera. ¿Y cómo se llama? Es bonito... A ver, es bonito ser la hermana menor porque te cuidan mucho, pero al que te cuiden mucho, siento que tengo una, o sea, como una, o sea, yo siento que tengo como la vara de mis hermanos, o sea, de las cosas que ellos hacen, de las calificaciones que ellos tenían, de todo lo que hacían ellos bien, yo tenía que estar al nivel o más, me lo exigían mucho mis papás, porque era como de, o sea, si tus hermanos lo hicieron, ¿tú por qué no? Yo a veces me sorprendo muchísimo, digo, wow, ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo logran hacer esa forma de pensar? O qué, o sea, un montón de cosas que yo digo, wow, ¿cómo lo hacen? Increíble, más que, ah, me choca porque, no, es como, guau, wow, o sea, me encanta porque aprendo de ellos siempre. Pero okay, sí, ver, es como súper difícil.
Dime tú una cosa que admiras de Rafa. Rafa me tiene que decir una que admira de Karen, Dios, y Karen de ti. Pero que admiras mucho.
Mucho.
Ajá, una que admiras de, así todos a su derecha.
Va.
De Rafa admiro mucho como su ¿cómo explicaría? Su intensidad. Ajá. A todo lo que hace. O sea, cuando algo se le mete a la cabeza es demasiado intenso y demasiado como hace todo lo posible que pase. Y que también es súper inteligente.
A ver, de Karen. Admiro que siempre es ella y no le, como que no le afecta lo que otras personas puedan decir o pensar sobre lo que ella quiere hacer. Y al final, o sea, como que eso la lleva muy, muy lejos porque... Es como, no me importan los demás, solo soy yo, me gustaría.
Oh, yo también me encantaría ser así. Me encantaría a mí también ser así. Oye, ¿y tú, Karen, de Leslie?
Yo admiro de Leslie su empatía, o sea, más bien su empatía a personas que no conoce. O sea, como que digo, wow, o sea, que ella conecta muy fácilmente, tiene una sensibilidad muy fuerte. Y la tina flor de piel, o sea, le puedes contar, puede llegar así una situación, verla, y ella la sintió. Y es, ¿cómo te diste cuenta que estaba pasando esto y hasta lo sentiste, ¿no? Entonces creo que esa sensibilidad también a ella le ha ayudado mucho a poder encontrar personas que la aman, personas que la cuidan también, y también entender muchas veces por el otro lado, ¿no? Porque muchas veces siempre las situaciones tienen dos perspectivas y ella tiene mucho esta visión de que puede ponerse muy bien en los zapatos del otro y hasta sentir lo que la persona está sintiendo.
Qué padre escucharlos y ver como si tuviéramos un superpoder del otro, ¿cuál escogeríamos, no?
Sí.
Porque, o sea, es como yo escogería esto de Rafa o esto de Leslie o esto de Karen, ¿no? Oigan, ¿y la infancia cómo era? ¿Cuántos años se llevan más o menos entre ustedes dos?
Dos,
casi tres años. Dos. O sea, dos, más o menos,
sí,
¿no?
Algo así.
Okay, ¿cómo era? Entonces, sí estaban completamente jugando y todo,
sí,
el rollo.
No. Sí, no, era muy divertido porque la verdad es que nosotros siempre jugamos. O sea, desde chiquitos jugábamos y recuerdo que hace poco estuvimos revisando unos materiales que son de una cámara de hace muchos años.
De cassette.
De estos de cassette, uh-huh, de VHS. Uh-huh. Y eran videos que mi papá siempre grababa. Mi papá todo el tiempo grababa. Entonces, todos nuestros cumpleaños, navidades, están en un VHS. Y después, mi abuelo nos regala una cámara más chiquita, que tiene un cassette más chiquito. La verdad, no recuerdo cómo se llamaban esos cassettes. Y entonces, nosotros la empezamos a usar. Fue de, ¡oh! El juguete de mi papá está aquí. Entonces, agarrábamos, él se iba a trabajar y nosotros nos poníamos a grabar.
Historias.
Grabábamos historias de lo que no se nos ocurriera. De magia, de baile,
de acción,
dramáticas.
De todo hacíamos.
O sea, y es muy impresionante porque después nos dimos cuenta que nos dedicamos a eso que jugábamos de niños.
¡Guau! ¡Qué padre!
O sea, como, ¿qué? Y entonces nos poníamos a grabar y entonces yo me acuerdo que él, Jim Vergaba, siempre decía, ya tengo la historia. Y yo, a ver, ¿cómo la hacemos? Y entonces yo le ayudaba y luego, Leslie, tú vas a ser la actriz.
¿Cómo hacíamos de princesa? Yo quería eso, pero a mis hermanos les gustaba mucho de acción, de misterio, de miedo, así. Y yo, bueno, está bien, pero yo era siempre la...
¿Y la princesa?
Sí, ya la mataron. Ya mataron a la princesa. Sí, no, a mí nunca me tocó ser princesa.
¿Tenían Barbies o no?
Sí, nosotras dos. Y de hecho, era de, ya jugaste, ya jugamos a lo tuyo, ahora tú juegas a lo nuestro. Y decía, es que me aburre jugar Barbies, porque solo es la vida de la
y
Barbie.
Y él nos creaba como los lugares, como castillos y cosas, nos creaba como
¿mundos?
Los escenarios.
Donde vivían las Barbies.
Lo decía, ya sé. Y le hice de repente se emocionó mucho con la química y dijo, no, ya hice shampoos y acondicionadores para sus Barbies.
Y nosotros
mojando las Barbies. Obviamente estaban horribles. Nunca las debimos haber mojado. Y él, tengo que mejorar mi fórmula.
¿Cómo acabas de arruinar nuestras Barbies?
Entonces, nosotras jugábamos, pero él hacía otras cosas.
Oye, ¿y cuál fue la imagen de jugar con sus Barbies y de repente verse ustedes en una muñeca Barbie? Porque deben de saber que hay Barbies de los polinesios, que hay playeras, loncheras, un sinfín de cosas, scooters. No.
Muchísimo. Te voy a decir una cosa. O sea, yo jugué con Barbies. O sea, para mí me encantaban las Barbies. Me gustaba mucho. Ajá. Y ver que hoy en día sigo sin creer que soy una Barbie.
Sí, o sea, tampoco
yo me veo y me digo, ay, no, es que no es real.
Sí, créelo, y cuesta $3.69. Mira, aquí está cara y aquí está rosa.
Es un sueño, o sea, verme en un centro comercial, en un supermercado, y ahí
no te cae el 20. O sea, como que no cae el 20 con cosas así de grandes. Una vez estábamos en Oaxaca y vino una nena y que nos saludó y todo, pero como que quería así saludarme a mí específicamente, ¿no? Y me dice, es la Barbie, mamá. Y yo me quedé en shock porque pues nunca, o sea, siempre es como, lo de los polinesios, que son. Y después fue como, es que sí es cierto, o sea, soy la Barbie con la que juega. Y me quedé en shock y de verdad sí me resonó mucho porque dijo, es que es la Barbie.
Sí. Y soy la Barbie así, polinesia.
Y yo, ¿cómo debería de comportarme? No entiendo.
Una Barbie no como chicle así. No como hay una Barbie, se para derecha.
Derecha,
¿no? Sí, o sea, fue, es shockeante.
Pero la verdad es que de esto, el proceso de hacerlo es padricísimo. O sea, yo nunca me imaginé lo que había detrás porque es desde a ver qué ropa va a tener. Pasamos por tantos bocetos de la ropa y escoger y los patrones.
El color de piel.
Porque
dijimos, queremos que sí sea nuestro color de piel. Y entonces fue como, a ver, sí es el color.
Sí, que flojera ver el muñeco y que no tenga nada que ver contigo, ¿no?
Sí. O sea, y nos mandaron así un buen de colores de piel que tenía. Y ahí estábamos comparando. A ver, este es el que más me parece.
¿En serio?
Sí.
¡Qué padre!
Los cuerpos, como es una colección que se llama Signature, es como ciertos tipos de cuerpo. Y era de, no, bueno, yo soy más anchita. Pero eran unos procesos diferentes, pero fue muy padre.
Pero ¿a poco el cuerpo yo creo que sí era el genérico, ¿no?
Sí,
no,
es un genérico, ajá, pero tienen como...
Es que tienen muchos cuerpos.
O sea, hay muchos
cuerpos. Ah, hay muchos. Sí. Cuerpos.
Y es
cuerpos.
Que este tiene las piernas más anchas. Este es más de llorar. ¡Wow! No sabíamos, pensamos que eran como todos
qué
iguales.
¡Qué interesante!
Sí.
Oye, y ahora, bueno, mucha gente se está enterando ahora, pero van a estar en el Museo de Cera. Eso es algo verdaderamente sorprendente, no sorprendente, sino verdaderamente aplaudible. O sea, el estar en un Museo de Cera sí es algo pues que conlleva un peso muy grande, muy, muy, muy grande.
Sí.
Entonces, el que ahora están haciendo, ¿ya empezaron a hacerlo del Museo de Cera o todavía no lo han hecho?
Ya está. De hecho, lo empezamos hace 3 años.
Ok.
El proceso lo empezamos hace 3 años. Es como... Y nosotros que estamos acostumbrados al instante, uh-huh, a las cosas
yo
así rápidas.
Si me van volteando más un segundito, ya no.
Sí, nosotros estamos acostumbrados a que todo es instantáneo, en internet es todo instantáneo. Y de repente un proyecto que durara 3 años para nosotros era como, pues yo no sé qué voy a hacer en 3 años. Si nos preguntas qué vamos a hacer en 3 años, no sabemos. Entonces como, en 3 años, o sea, más o menos dura 3 años del proceso o 2 años, y es como... ¿Qué tal si me morí? ¿Qué tal si ya no existo? Ya no estoy haciendo polinesios y van a salir. Entonces también nos dimos cuenta que hay cosas que tardan mucho tiempo, uh-huh, mucho tiempo. Y Museo de Cera, la verdad es que fue muy también un reto para ellos porque nunca habían hecho tres figuras al mismo tiempo.
Ah, okay.
Y que salían, o sea, al mismo tiempo.
Sí. Claro, es mucha chamba.
Sí,
¿no? Oye, ¿y les pusieron moldes?
Sí, nos hicieron moldes, fotografías.
Fotos 360.
Una cosa, cuadro por cuadro. Ajá. Vas girando así.
Como que te ponen en una
plataforma.
Una plataforma que vas girando y nada más así. Y tiene, o sea, eso yo me acuerdo muchísimo que era mantener como tu pose durante 20 minutos que te están tomando fotos. Entonces la mía era así como... Así todo el tiempo yo, oye, mis cachetes me duelen, ya, por favor. No te podías mover ni un segundo, porque afectabas todo.
Claro.
Y entonces, así como Barbie.
Wow.
Hola, hola, chico. Así, no me podía mover, sí.
Wow. ¿Para quién fue así como wow? ¿Con quién lo han hablado? ¿Les ha caído ese 20? ¿Lo han platicado con alguien, sobre todo de sus papás?
Ellos les emociona mucho lo de Museo de Cera, porque mi papá no lo puede creer tampoco. O sea, llega y dice, no puedo creer lo que está pasando. O sea, los vi porque vio cuando nos estaban haciendo apenas las caras y estaban como modelando las caras.
Sí.
Él estaba en shock. Dice, es que no puedo creer que van a estar haciendo eso. Y él siempre nos ha echado muy, muy buena vibra. Mi papá, como que desde chiquitos siempre nos dijo, sueñen en grande, ustedes pueden, yo voy a estar aquí siempre con ustedes, los voy a apoyar. Entonces siempre él ha sido ese, él siempre es, no importa si fracasas, yo te voy a apoyar en eso, uh-huh, que quieres, si quieres cambiar, yo te voy a apoyar, siempre sí, él ha sido así. Entonces el ver eso, dices, es que es su esfuerzo, es su trabajo, y esos son los, como, pues la forma en la que se materializa muchas veces el esfuerzo, ¿no? De lo que le has dedicado.
Entonces realmente los polinesios, o sea, todo lo que generan y todo lo que son hoy los polinesios, también el papá y la mamá son partes esenciales, sí, independientemente de que las hemos visto en muchas cápsulas.
Sí, sí, ellos están metidos con nosotros. Sí. Siempre han estado como al pendiente, y desde chiquitos siempre fuimos una familia muy unida. Uh-huh. Siempre somos como muéganos. Mi papá estuvo por un tiempo pues lejos de nosotros, como 3 años, ¿no?
3 años.
3 años, y lo extrañamos mucho. Sí. O sea, así se notó su ausencia.
Se fue
a trabajar.
Se fue a trabajar.
No fue por cigarros.
No, hice un trabajo.
¿Cuándo fue la crisis?
La crisis del...
Del 96, 95. Mi papá tuvo que salir de viaje. Bueno, no salir, tuvo que irse a Estados Unidos para traer dinero. Ajá, uh-huh, traer dinero a México. Y pues mi mamá apenas estaba embarazada, yo nací, mi papá no estaba.
¿A cuánto tiempo que tú naciste se fue tu papi?
Antes de que yo me fuera.
Antes de que
yo naciera, él ya estaba fuera.
Okay.
Él no me vio nada.
Y no te vio nacer. No.
Y también fue muy difícil en el aspecto de que... Yo no me acuerdo, o sea, porque era muy chiquita. Pero cuando yo fui a visitar a mi papá, dice mi mamá que yo me le quedaba viendo así, ¿por qué besas a mi mamá? Y le pegaba y lo rasguñaba cuando no me veía a mi mamá. Pero mis hermanos lo extrañaban un montón. Entonces después regresa y pues ya estuvimos juntos de nuevo.
Wow. Y en tu caso, Rafa, pues debe haber sido porque tú eras el más grande. ¿Tú sí sentiste más la ausencia de tu papá?
Sí, o sea, ahorita no me acuerdo mucho, pero la verdad es que hablábamos por teléfono cada cierto tiempo y era pues llorar de que lo extrañaba, cosas así. Una vez me acuerdo que le marqué llorando porque se me había muerto un... ¿Te acuerdas de estos juguetitos? Tamagotchi.
Ah, sí.
Se me murió. Y yo, papá, ¿por qué me lo había mandado? Y yo, es que se me murió la mascotita que me mandaste. No sé qué.
Ay, pobre de ti, no manches. No. Además, era un rollo los Tamagotchi. Sí. Había que estar alimentando todo el tiempo. Wow, sí. No, oye, ¿y cómo era la situación económica? ¿Nunca faltó nada en la casa, Rafa?
Pues cuando faltó fue cuando mi papá se tuvo que ir.
Sí.
Fue como una etapa muy difícil donde se endeudaban como muchas tarjetas, no podíamos, íbamos como a casa de
fuimos a vivir a la casa de mi abuelita.
Ajá.
Y ahí vivíamos con mi abuelita, estuvimos viviendo ahí como un año, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
Y pues para ahorrar y todo, claro, ¿no? Entonces mi mamá decía, ahorita hay que ahorrar. Y era de, siempre me acuerdo que ahorita hay que ahorrar. Y me acuerdo que decía, me daban mi dinero y decía, ahorita hay que ahorrar. Y yo guardaba en una alcancía que tenía así mi ahorro para ayudarle a mi mamá. Así de, mamá, ahorré esto, ¿no? Pero obviamente.
Sí, sí, es cierto.
¿Tú te acuerdas de algo, Rafa, de ese momento? Así de algo que faltara, como, ay, me gustaría tal juguete, o me gustaría tal cosa, tal viaje o tal lugar.
Sí, me acuerdo que pues ellos nos compraban, pues, juguetes o cosas para que nos divirtiéramos, las Barbies, todo esto. Y cuando llegó ese momento, era ya no hay nada.
Ya no hay juguetes.
Se acabó todo. Y si quieres algo, tú lo tienes que conseguir. Entonces, a partir de ese momento, nosotros obtuvimos una beca para con eso comprar. Si querías ropa, lo tenías que hacer con tu beca. Entonces era, saca buenas calificaciones porque si no pierdes la beca.
Querías ir al cine.
Ir al cine, juguetes, todo. Entonces, era como, ok, me dan tanto dinero de beca al año. Y eso, ¿cómo lo voy a administrar entre todo mi año para comprarme mi ropa, mis juguetes, mis salidas, todo? Entonces también eso nos ayudó mucho.
Ah, qué padre. Sí. Entonces, o sea, la beca que sacabas te la daban en dinero.
Sí.
Entonces, como no lo voy a pagar la escuela, pero te lo damos a ti. Y eso es todo para ti.
Sí.
Ajá.
¿Cumpleaños también? ¿O cumpleaños
pues
no incluía?
Pues ya no, ya no hubo cumpleaños.
Ya no hubo cumpleaños. Era pastel.
Yo, de hecho, hay videos donde sus cumpleaños están bien padres, así, con un super pastel y todo, y a mí ya no me toca. Yo las veo y yo, hasta más, ay, o sea, una super piñata, un super pastel, y yo así recuerdo todo eso, y yo, no, definitivamente. Sí, oye,
¿no te pasó el rollo de las fotos? Que al primero le toman un chorro de fotos, al segundo tanto.
No, hay dos años que cuando no estuvo mi papá, no tengo historia ahí.
No. O sea, está en la ausencia.
Quien tomaba fotos y tomaba video era mi papá. Y como no estaba, yo no tenía videos ni fotos. Porque mi mamá no hacía eso. Mi mamá era como, ay, no, ¿para qué? Y yo, mamá, era muy importante para mí.
¿Para qué no me traume más adelante?
Es muy chistoso porque, por ejemplo, tenemos álbumes familiares. Entonces, ay, sácanos de Rafa y son tres. De Karen, dos. Y Lenny, ¡mucho
más! ¡Mucho más! Y tengo fotos cuando fui a visitar a mi papá, porque él estuvo en Nueva York. Fui a visitarlo y mi papá me paseaba y había nieve. Entonces, las únicas fotos de pequeña que
sí,
tengo
son esas.
¿Cómo crees?
Sí, mira, así era. Ay, me voy a llorar.
Oigan, pues salud. Qué padre los conociendo. Oye, ¿y ahora? Que afortunadamente las cosas, gracias a su trabajo, a la educación de su mamá y de su papá, a las ideas que sus papás les dieron, a su talento, a su trabajo y a su constancia, y que económicamente les ha ido también, ¿cómo se sienten? ¿Ha habido algún momento muy especial que digas, wow, le pudimos dar esto a mis papás, o yo me di esto, o algo especial?
Pues mira, déjame contarte que desde muy pequeña, yo creo que desde que estaba en desde primaria, que teníamos nuestra beca, mis papás siempre nos educaron a que cualquier cosa que tú querías, fuera electrónico, fuera ropa, lo que tú quisieras, tenías que trabajar para ello o ahorrar para ello o sacar buenas calificaciones para tener tu beca. Entonces, yo me acuerdo que mi primer teléfono que tuve fue porque me lo pude comprar yo, porque ahorré también mis hermanos. Entonces, mis papás siempre nos educaron a ahorrar y a que todo lo que tú quisieras, tenías que ganártelo tú mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos como a trabajar, yo trabajaba desde súper chiquita, bueno, desde prepa yo trabajaba, vendía dulces, hacía un montón de cosas para poder salir al cine, a lo que yo quisiera. Cuando podemos ayudar a nuestra familia o empezamos a ayudar a nuestra familia en los gastos o mínimo no generarle más gastos a mis papás de para el transporte o para comer o cosas así, yo me sentía muy, muy
feliz. ¿Qué fue lo primero que tú pudiste pagar con tu dinero ayudando a tu familia, a tus papás?
Yo creo que fueron como las despensas, ¿no? O sea, la despensa creo que fueron las primeras cosas que...
O sea, ¿llegaste un día con la despensa o dijiste yo la pago?
Yo la pago. Bueno, de los tres, porque el dinero siempre ha sido de la misma bolsita. Pero sí. Es que yo soy la que administra, entonces yo siempre era la que
llevaba. ¿Tú eres la que administra?
Desde chiquita jugaba que era la administradora. Y entonces,
o sea, ¿hoy en día tú administras todos los polinesios?
O sea, sí sé dónde están las cuentas.
¿Qué? Okay. Muy bien. ¿Cuándo dijiste que te querías casar? No.
Ay, yo nada les digo a esto, esas son sus tarjetas y así.
Qué chistoso, qué padre. Entonces, sí, las despensas fue lo primero que se acuerdan.
Pues yo la verdad ni me acordaba de las despensas. Yo creo que lo más que me hizo sentido fue cuando pudimos hacer un viaje juntos, todos, mi papá y mi mamá nunca habían podido ir a Europa, nosotros habíamos podido ir por lo del trabajo.
Por este trabajo.
Entonces, les dijimos, vamos a irnos juntos y nos los llevamos y todos nosotros lo costeamos y dijimos, wow, o sea, ¿qué? Porque después, o sea, como que yo nunca le he dado valor al dinero realmente, como que para mí es como, de repente es como, ay, bueno, o continúo, o sea, como que nunca ha sido así, ¿no? Pero cuando te das cuenta de cuánto cuestan las cosas, o sea, y dijimos, es que somos cinco, estamos allá, o sea, realmente no hubiera pasado si nosotros no hubiéramos como ahorrado para el viaje, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, qué padre que ya los frutos del trabajo te están dando para poder tener estos momentos pues inolvidables con tu familia, ¿no?
¿Y alguien seguía estudiando mientras estaba? Bueno, sí, mientras estaba todo esto de los polinesios. Todos.
Sí, no, él ya empezaba a trabajar. Yo, pero estaba como al final de la carrera. Yo estaba en universidad y Leslie también.
¿Nunca dudaron el no terminar la carrera? ¿Porque ya le estábamos yendo muy bien con los polinesios?
Yo a mí me tocó el final. Ya, de hecho, el último semestre yo ya no me paré. Yo fueron puros proyectos. O sea, porque además tenía una modalidad muy buena la escuela que era de puros proyectos. Ya era el último semestre. Entonces, ya no toqué yo casi el campus. Nada más fue como entregar proyectos, hacer los ensayos que se tenían que hacer y ya. Pero no, o sea, dije, no, pues ya tienes que recorrido. Ya que es el último, pues acá hay que acabarlo.
Sí. Claro, por supuesto. Sí, entonces tampoco a ti te entró la duda de no.
La mía es algo muy curioso.
A ver.
Ay, a ver. Se pone. O sea, imagínate, desde que empecé en preparatoria, yo empecé a hacer videos. O sea, era súper chiquita y empecé a viajar cuando todavía seguía en la preparatoria y mis profesores decían como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo que vas a faltar una semana? Y era de, es que sí tengo un proyecto que tengo que viajar. Y a veces los profesores como que no entendían, como que, no, o sea, estás estudiando, no puedes viajar.
Es que me voy a ir a Corea.
No, todavía no iba a Corea, pero iba como a Miami o a Estados Unidos.
Para hacer estos videos.
Para hacer videos, sí. O proyectos que teníamos que viajar. Entonces, cuando yo entro a la universidad, para mí fue como difícil, entonces dije, voy a parar un año. Paré un año y cuando regreso ya existía como un salto abismal donde todo el mundo me reconocía. Y era como incómodo en una parte porque era como que todos te miraban y todos como que querían ver que tan bien o mal eras en la escuela y cosas así. Entonces como que
no. ¿Ya llevabas el pelo así?
No, tenía el cabello café todavía.
Sí, dijo, quizás tenía que ver algo eso.
Después era algo súper curioso porque yo me acuerdo que cuando tenía que regresarme a mi casa, yo tomaba como taxi y me empezaban a seguir. Y era muy incómodo porque yo le decía al taxista, no, a la derecha y luego a la izquierda, pero ya veía que había carros siguiéndome de compañeros, sí, de la escuela, y era algo medio incómodo. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo, y aprendí a manejar.
Ah, sí, bueno, es cierto, por eso.
Y por eso aprendí a manejar, porque yo dije, aquí yo me puedo ir a escabullir o ir, sí, hacia otro lado y las personas no van a saber dónde vivo.
¿Quién te enseñó a manejar?
Yo. Bueno, ¿quién me enseñó? Mi papá. ¿Qué? Con muchos gritos. Es que me enseñó con un estándar. ¡Wow! Paraba en los semáforos y mi papá, ¡avanza! ¡No le pones caras de niño! ¡Deja de gritar! Llorando. Siempre lloro. Lloro como Leslie. Pero después fue un momento muy difícil porque ya viajábamos muchísimo. Ya me iba a Corea, 20 días, un mes, eran viajes muy largos. Y para mí decirles a los profesores de, oiga, no voy a estar un mes en la escuela, era muy difícil. O sea, muchos así me decían, no, definitivamente no, te me vas a título. Y yo así, ay, Dios mío, pasaba los títulos, pero para mí no era como algo que no me satisfacía. Entonces, también muchas de las cosas que yo llegaba en convenios con los profesores era de que, como sabían que yo estaba en redes sociales, me decían, ah, pues da las clases de lo que tú conoces. Y yo, ¿cómo? Y dice, así, y te quito como todas tus faltas. Y era de, me ponía a dar clases de cómo funcionaba el internet, las redes sociales. Y tenía que explicar cómo era un anuncio en internet, cómo era crear un contenido en internet. Era algo súper como padre, pero curioso. Y después llegó un momento donde ya era demasiada la carga de trabajo. O sea, era, o estás en un lado o era en otro. Entonces hablé con mis papás y les dije, no, o sea, ya no puedo. Y decidí salirme y terminar en línea.
Y así lo hiciste. Uh-huh. Muy bien. Súper bien. Qué, sí, padre. ¿Y tu mamá te dijo sí?
Sí, le costó trabajo. Sí, mi mamá
le cuesta mucho trabajo.
Mi mamá es como, ¿cómo? Mi papá siempre nos dice, está bien, yo te apoyo. Pero mi mamá, ¿cómo? Pero al final terminan aceptándolo.
Wow. Oigan, pues salud a todos. Vamos a ir rápido un refil. Dale. Todos ustedes, estamos platicando con los polinesios, con Rafa, con Karen, con Leslie. Está padrísimo y muy rico. Vayan rápido a hacer lo que tengan que hacer y regrésense. Si están trabajando, si están haciendo una chamba, si están estudiando, si están haciendo qué hacer, si están en el baño, donde estén, les mandamos saludos y ahorita regresamos. serio, ¿eh? Qué linda familia.
Gracias.
Qué familia tan más linda. Sí, sí tiene mucho que ver con todo lo que, con todos los papás.
Sí, son tus raíces.
Sí, sí, exacto.
Perdona.
¿Cómo te buscas?
Te voy a contar.
Sí.
¿Aquí en la playera?
Sí, a ver, pasa.
Bueno, hola, hola. Bueno, es muy divertido. Yo... ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Gracias. Es que gritamos.
¿Que te lo acomodarás?
Creo que están teniendo problemas de audio. Creo que están teniendo problemas de audio porque gritamos. Creo que están teniendo problemas de audio porque gritamos.
Por eso, pero en Christmas. No, la de terror.
Y el tuyo.
La de terror fue el
otro. No, hay gritones.
Increíble.
No.
Fue tú y Sergio.
¿Quieres que me quite la cadena?
Recuerdo el final. Creo que es un mensaje que hace 10 años. Increíble.
Eso,
si no hay audio, no hay nada.
¿Eh?
¿Con?
Oigan, chicos, hubo un problema, caray.
Nos echamos otra, ¿eh? No tenemos problema.
Hubo un problema, no grabó el primer bloque.
¿En serio?
Los audios, dos audios.
No siempre grabaron. Tenemos problemas.
Siempre tenemos problemas.
Sí, no sé, como que algo nos pasa.
Que hay algo ahí.
Principalmente siempre. A mí. Me han cambiado tantos.
¿En serio?
Sí, siempre.
Oye, estoy muy apenado, perdón.
No, no te preocupes.
Preocupes. No grabó el primer bloque. O sea, todo el primer bloque no.
Nos lo echamos otra vez y otras preguntas.
Otras.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, pues gracias porque...
Que quede sí. Bien, esto tiene que quedar padre, le va a gustar a la gente.
Sí.
Mil disculpas, perdón.
Perdón.
No, no se preocupen.
Entendemos
bueno,
muy bien.
Sí, gracias.
Ya, no nada, pasado, más, ya no se
nada más se salvó la entrada, ¿no?
No, o sea, es que tienes que iniciar.
Ok.
Otra vez. Va.
¿Listos?
Sí.
Para darle velocidad. ¿Listo?
Va.
Cinco, cuatro, gracias, sí, perdón. Cinco, cuatro, tres... Dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contento de tener un episodio más y más con esas personas que tengo muchas ganas de conocer, que bueno, hace rato hice una historia muy rápida diciendo que ya no solamente quiero ser seguidor, sino que ya debería haber un botón que diga friend, no solamente, no solo follower, sino friend, y las interacciones impresionantes. Sus boletos se acaban en 30 minutos, en todos lados, en cualquier parte del mundo. Salud con un poquito, cada quien estamos con, ¿qué es? ¿Bambucha?
Kombucha.
Kombucha. ¿Y cómo fue su infancia, Rafa? ¿Cómo fue su infancia?
Híjole, pues era una infancia donde jugábamos todo el tiempo. Como somos los tres hermanos, bueno, al principio éramos los tres. Era
quiero,
yo.
Quiero decir una cosa por los tres hermanos. Acérquense los tres, vénganse, acérquense. Nada más por, porque eso me gustó que dices que somos los tres hermanos. Acércate, agarra tu bambucha, bombucha, lo que tú quieras. No es cierto, sí se grabó todo el primer bloque. Les dijimos que los primeros 42 minutos no habían grabado. Oye, muy, qué lindos. Reginita se le ocurrió. Ay, no, te mando
besos. Estoy sudando. Estoy. Tengo mucho calor. No sé si me van a grabar. O sea, nunca nos habían hecho una broma.
Qué lindo se vio. Grabamos. Digo, ustedes no ven, evidentemente, todo lo que sacamos. Evidentemente, editamos porque las entrevistas son más largas. Pero grabamos ahorita 46 minutos de primer bloque. 46 minutos y les dijimos, oigan, ¿lo podemos volver a grabar? ¡Claro! Y todo el día todo Rafa dice, se trata de que salga bien, por supuesto. Y todo, sí, sí, sí. Y la primera pregunta, oye, Rafa, ¿cómo era tu infancia? ¡Puto, no, hombre!
¡Ah! ¡No!
¡Los castillos! ¡Las Barbies! ¡Los
Muy bien, chicos.
No, es que ustedes nos enseñaban a hacer bromas en las redes. Les digo, algo mínimo, ¿no? Oigan, pero ¿cómo fue su infancia? No.
Oigan, muy bonita.
Quiero preguntarles, ya entrando a este segundo bloque, saludos a todos. Vean qué lindos son. Lo que dije del botón de friend, deberían de tenerlo porque realmente sí, son muy lindos. Son. Yo siento que yo voy a poder ir a un viaje con ustedes.
Sí, está
y hacer unos videos, no sea a Sydney, a no sea.
No te puedo prometer que la pases bien, pero
porque
que
siempre hay muchas aventuras.
Te vas a divertir. O sea, porque siempre...
vas a tener mucho estrés de que están pasando cosas desafortunadas.
¿Sí?
Sí,
sí. No sé por qué. Es que muchas veces pensábamos que era porque somos muy despistados. Y sí, pero no sabe, o sea, a veces hacemos hasta bien las cosas.
Planeamos
y pasan cosas que decimos. ¿En qué momento? ¿En qué momento?
¿De dónde viene el nombre, Rafa?
¿Platica Polinesia? Pues es un nombre familiar, porque nosotros teníamos un bisabuelo que vivía en las Islas Polinesias y cuando él volvió a México, él decía que le gustaba hacer las cosas al estilo polinesio. Hacía desayunos al estilo polinesio y bailaba como los polinesios, cosas así. Y él tenía una frase, no sé si tú ubicas la frase, tones para los preguntones. Ok, en vez de decir esa, él decía, no puedes saber esto porque es plática de polinesios y solo los polinesios pueden saberlo. Entonces era como plática de adultos, no te puedes enterar. Y esa frase se fue pasando en la familia y cuando nosotros hicimos el canal dijimos, ¿cómo le ponemos? Pues plática polinesia, porque era un canal que era solo para la familia y solo la familia lo iba a entender.
Ah, ¿era solo para la familia en un principio?
Sí, era para subir nuestras bromas.
Nuestras bromas y
siempre videos. Que nos reuníamos con nuestra familia por parte de mi papá en las como festividades. Las cenas familiares. Ajá, en las cenas familiares. Siempre nos hacían bromas a los sobrinos y yo siempre caía. Era de que me ponían un huevo estrellado, pero era de plástico. Entonces yo así tratando de cortarlo. O me ponían cucarachas en la comida.
En la cena navideña.
En la cena navideña. O luego les daban regalos. Si eran como regalos, no sé.
Una vez nos dieron una caja gigante a ti.
¡Súper gigante!
Y terminó siendo un llaverito y era como caja tras y caja, y caja, caja y luego envoltura y luego Durex y era. Entonces, después crecimos los sobrinos y entonces nos empezamos a vengar de los tíos.
Pero eran ya bromas más pesaditas. Más pesada, o sea, ¿verdad? Sí se enojaban. ¿Sí?
A ver, digan una pesada.
Yo voy a contar una. Una vez estábamos, es que siempre como después de las cenas navideñas o de las cenas, íbamos a un restaurante y entonces a la tía que más nos hacía bromas, le dijeron la, ¿cómo? ¿Le retiramos? ¿Le podemos retirar?
No, lo que pasa es que tú te tienes que poner de acuerdo y esta es una broma que también pueden ustedes hacer con su familia.
Hágala usted mismo.
Hágalo en casa. Vas a un restaurante con tu familia, te pones de acuerdo con los meseros y entonces les dices a los meseros, van a llegar con esta persona que está acá y le dicen, ¿le podemos retirar? Y cuando ella diga sí, la van a agarrar de la silla y la sacan del restaurante.
Y entonces era como llegaban dos meseros siempre para que puedan cargar a las tías.
Llegaban y ya le podemos retirar y decían sí, y de repente la agarran y la sacaban del restaurante. Entonces esa era la broma y es muy divertido. Ves distintas reacciones de cómo saltan de la silla, aún así se dejaba que la cargaran y que la llevaran a todo y la tenían que llevar. Entonces era muy muy sí. interesante. Entonces hacíamos este tipo
de bromas
a los tíos. Y pues cuando ya no pudimos ir como tanto a las reuniones familiares, empezamos a grabarlas.
A grabar las bromas que nos hacíamos. Y entonces dijimos, pues plática polinesia, porque solo los polinesios lo van a entender, o sea, la familia. Pero la familia creció muchísimo. Al grado de que ahorita son como 70 millones.
¿Saben cuántos millones son entre toda la gente que tienen? O sea, porque son más de 70 millones en YouTube.
En YouTube.
Pero además tienen Facebook, tienen tal, tienen las redes de cada uno.
Yo creo que se han de ser como unos 100.
Sí, yo creo que
70.
¿En qué momento se dieron cuenta que esto empezaba a ser verdaderamente grande? O sea, ¿cuándo se profesionalizó esto?
Yo creo que hace bastante tiempo.
¿Un año después de estar haciendo videos? ¿Como un añito?
No, como 3 años más
o menos. Sí, como 3.
Se profesionalizó no porque ya era grande, sino porque queríamos que fuera grande. Empezamos a decir, a ver, no podemos hacerlo todo nosotros porque llegó un punto en donde casi se nos muere.
¿Se fue al hospital así por estrés?
¿En serio?
Sí.
No por estrés, por trabajo.
Carga de trabajo. Y era estrés, carga de trabajo y estrés.
Sí, o sea, carga de trabajo.
Es que yo... O sea, entre la edición de los videos que lo hacía yo, grabar los videos, escribir, todo, dormía como 3 horas, uh-huh. muchos meses, o
como
sea,
2 años.
Pero no me pesaba, a mí no me pesaba, o sea,
me
fascinaba todo lo que hacíamos y ver la reacción de las personas y que les encantaba los comentarios, o sea, eso me alimentaba muchísimo.
Me acuerdo que en ese tiempo yo iba en la universidad, pero yo iba desde la mañana, tenía clases en la mañana y en la tarde. Entonces llegaba a las 10 de la noche, 10 y media, y me ponía a grabar.
Sí.
Entonces grabábamos en la madrugada.
Ajá.
Y entonces era como, ahora grabamos en la madrugada, él dormía tantito y después durante el día editaba.
Y sí. Yo cuando yo salía de la preparatoria, a mí me tocaba grabar, entonces ya después esperábamos a Karen y mi hermano grababa a Karen. Casi siempre era como cosas de Musas, que Musas era un canal que hacíamos como de cocina, DIY, belleza, todo eso. Y muchas veces yo hacía, de hecho hay muchos videos como tipo vlogs o extras, donde solo Rafa y yo estamos haciendo cosas porque mi hermana todavía no llegaba.
Sí, estaba en la universidad.
Ajá.
Sí.
Y entonces Rafa y yo hacíamos cosas porque pues yo ya terminaba. De hecho, yo me acuerdo que yo salía de la preparatoria y corriendo así, era de ya me voy. Y me iba corriendo así a la casa a grabar.
Había como un calendario, un break.
Sí.
De,
sí.
Hoy tenemos que grabar esto, o mañana
sí,
esta.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también éramos los locos que subíamos tanto contenido a YouTube. O sea, sí, era de, ¿y cuántos videos graban? Y nosotros, pues, grabamos como entre 5 o 6 a la semana y los subimos. ¿Cómo? ¿Todos los días eran así? ¿Cómo? Así, porque era como, era muy común que hicieran uno o a dos máximo a la semana. Sí. Súper, o sea, como que era uno a la semana y nosotros éramos un montón. Y era de, ¡ay, no, están locos! Por eso graban todo el tiempo, hasta nos se burlaban de nosotros y decían, ¡ay, los que graban todo el tiempo,
¡Grábame! Sí, era muy divertido.
Oye, ¿en qué momento se dieron cuenta que eran muy famosos? O sea, ¿en qué momento? Yo me acuerdo que yo fui a un show de ustedes con Alejandro Go y en los teatros, en el Centro Cultural Telmex. Y cuando vi cómo se paró la gente y cómo les gritaba, en el momento en que los veían, que veían su cara, era impactante. Cuando me enteré, me costó muchísimo trabajo conseguir esos boletos. Literal, le tuve que hablar a Alejandro Go para que me los consiguiera. Y cuando empieza todo esto a crecer y millones y tal, y ¿en qué momento fue en el que ustedes dijeron, wow, esto verdaderamente ya está fuera de lo normal? Hace rato platicábamos lo del Museo de Cera, que es evidente, algo importante, los Record Guinness, todo es importante, pero bueno, son como icónicas, sí, cosas icónicas. Pero que ustedes se dieron cuenta si la primera vez.
Yo creo que fue en la gira.
Yo creo que fue antes.
Para mí fue en la gira.
Amazing. No, porque nosotros sabíamos que la gira sí iban a vender los boletos.
No. Yo recuerdo que yo estaba así.
O sea, estábamos nerviosos, pero sabíamos que iba a pasar.
No, pero el momento que dijiste esto, ¿qué es esto? Fue cuando la gente entró a los hoteles.
Ah, no, sí. Eso sí ya fue muy descontrolado.
Ese es el momento. O sea, fue cuando, de verdad, o sea, en los aeropuertos, recuerdo que llegamos a... Esta historia me encanta. Estábamos en el aeropuerto, no recuerdo bien de qué estado, de aquí de México. Llegamos y nos dicen los del aeropuerto, los de seguridad, y dicen...
Hay mucha gente.
Y nosotros, sí, siempre hay gente. No, pero hay mucha gente. ¿Cómo cuántos?
¿Cómo 100?
No, dijo como... Uno dijo 100 y otro dice 300. Y es como... O sea, mucha diferencia. Y entonces dice, los podemos sacar desde la pista, como sacan a los diplomáticos. Y es como, y dijimos, no, pero es que están ahí esperando, ya tienen mucho tiempo, es la primera vez que venimos aquí. No, pues vamos a, nada más pues, con seguridad, cada uno agarre a un polinesio y se lo lleva, ¿no?
Polinesio policía.
Y entonces dice, no,
era
no.
Polinesio, alguien de nuestro equipo.
Eran dos policías, sí, una persona de nuestro equipo, entonces cada y uno nos, tenía tres.
Tres personas, sí, cada uno tenía tres.
Salimos. Y apenas vamos a... Todavía estamos en las maletas y la gente se emociona tanto que se mete. O sea, se metieron en las puertas de estas de cristal. O sea, se metieron y fue de...
Se metieron adentro del aeropuerto.
Y cuando ya pasó eso, dijimos, ya, valió. Yo ya no veía a mi hermana, yo no veía a mi hermano. Tenía alguien que me estaba agarrando del brazo. De repente cargando. Yo ya no tenía mi maleta. Dije, mi maleta ya valió. Y lo más chistoso fue cuando de repente, así entre toda la multitud, yo sentía personas colgadas en mi pierna, así niños que venía como arrastrando. Y de repente así, me caigo y de repente así mi cabeza y estaba dentro del duty free y me acuerdo que pensé y dije, esto es una locura, eso ya
es un duty free. Pero como amaneciste.
Se cayó y
me caí la mitad de mi cuerpo
terminó adentro
del duty free.
Y entonces, y me empiezan a sacar.
Y entonces yo en mi mente fue muy, muy pacífico ese momento, me dije, ay, mira, estoy dentro del duty free mientras hay una locura acá y estoy tirada, no sé si alguien me va a venir aquí o qué va a pasar conmigo, ya recuerdo que alguien así me sacó y llegamos hacia el hotel como pudimos, ¿no? Entonces eran cosas que tenías que escapar, o sea, tenías que sí, esconderte, teníamos que hacer estrategias de
nombres,
de dobles, nombres, o sea, muchas
de
cosas.
De habitaciones.
Que no hay
la gente nos buscaba para subirse a la habitación y eso.
Sí, se colaban.
Llegaron hasta con el room service las personas y mi hermana estaba en bata. Así, salida de bañarse.
Sí, llega el de room service. Y yo me había terminado de bañar. Le dije, déjalo ahí, gracias. Y no se iba. Y me puse nerviosa. Yo sí me puse nerviosa porque estaba sola en la habitación. Y dije, chino, se va. Y yo, déjalo ahí. y no se iba. Y dije, madre. Entonces salgo y le digo, ¿qué pasó? Y había otra persona con él. Y era un fan. Y entonces me quedó así y fue como, hola, es que me pidió que si lo podía subir y si le puedes dar una foto y así un autógrafo. O sea, yo en mi mente así me se quedó en blanco y de verdad, o sea, sí me espanté porque, o sea, dije, estoy sola, mi celular no lo tenía a la mano, o sea, no sabía qué podía pasar, ¿no? Y ahí fue creo que el primer momento que yo negué una fotografía. Le dije, ¿me vas a disculpar? Le digo, pero ahorita no te puedo dar una foto, ve cómo estoy asustada, dame unos momentos que me calme y voy contigo a recepción, pero no aquí. Y ya entonces se fue y todo, pero yo sí me choqué muchísimo. Claro. O sea, fue como nunca había pasado eso.
¿Alguna vez ha corrido peligro su vida?
Sí, muchas veces.
¿En serio?
Sí. Yo creo que, bueno, lo que te contamos del hospital de Rafa, también hubo otra ocasión donde Rafa estábamos esquiando y entonces por las bajas temperaturas se te... ¿Qué?
O sea, es que como yo tengo asma.
Ah, ok. Pero no me refiero, no por los fans. Sí. Esto fue en tu caso. A ver, cuéntame, perdón.
Ah, tú dices por los fans.
No, fans. Perdón, ahora me interesa eso. Ahora quiero eso.
Price drop? Time to shop. Get to a Nordstrom Rack store today for first dibs on new markdowns. Now score even more, up to 70% off brands everyone loves at Nordstrom Rack. Denim, dresses, sneakers, tops, and more. Plus, get genius deals on jackets, sweaters, and boots for the whole family. Shop your Nordstrom Rack store today and save up to 70% with new markdowns. But hurry, deals this great won't last.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Yo tengo asma, entonces los cambios de temperatura muy bruscos me pegan muy fuerte. Estábamos esquiando y entonces ves que entras de calor a frío, pum. Y pues es por estar grabando, que no sé qué, ni siquiera estaba pensando en que ya me sentía mal. O sea, era como, uy, me siento un poco incómodo, pero sigamos, ¿no? Entonces, a ver, no, hay que hacer mejor la toma, a ver, aviéntate así, que no sé qué. Entonces llegó un momento donde ya la di y entonces les dije, no saben que ustedes, aviéntense de la montaña, yo ya no puedo. Me voy aquí como al centro médico que estaba ahí en la montaña. Y ahí me checaron y todo, me dijeron, pues, ¿estás bien? Nada más ya vete a descansar, ¿no? Me fui a descansar y ahí se puso horrible todo.
Regresamos nosotros de la montaña, él ya estaba en su cuarto y fue como, ¿estás bien? Sí, me siento mal, pero ahí. Sí. Y nos fuimos a dormir.
Se fueron a dormir y después ya como a las, no sé, 10 de la noche, me empecé a sentir muy, muy mal. Yo dije, ya me voy a morir. O sea, esto está muy fuerte. Me despedí así como de todo. Dije, ya se acabó esto, ¿no? Entonces...
Porque no podías respirar.
No podía respirar. Lo que hice fue hablarle al productor que iba con nosotros en ese momento y le dije, oye, me siento muy mal, pero ya no aguanto. O sea, creo que ya no voy a aguantar. Y me dijo, no, voy a tu cuarto, que no sé qué, pum. Llega al cuarto, me ve así, yo estaba, no sé cómo me vio, marcó la ambulancia. Entonces, me sacaron del hotel en camilla, me llevaron a un hospital y ahí ya me recuperé. O sea, no me acuerdo ni qué me hicieron ni qué me dieron.
Wow.
Y ahí fue como me recuperé, pero ya estaba... Pero
Rafa lo dice muy normal, como de ya me voy a morir, o sea, no.
Pues, ¿cómo lo digo?
Realmente, o sea, nos marcó y dormidas.
Bueno, no nos marcó él, nos marcó el productor. Y yo recuerdo que yo sí contesté y me dice, es que tu hermano está muy mal y ya va al hospital. O sea, y yo, ¿qué? Y entonces me bajó y era un escándalo, o sea, era un escándalo de ambulancia y yo así, Rafa, estás haciendo un escándalo.
Rafa, por favor, esto no lo estamos grabando.
¿Quieres que lo grabe? Y lo grabamos. Dice, ¿y sabes qué? Me dijo, trae la cámara.
¿En serio?
Y yo
era muy intenso para grabar.
Estás muriendo, vas a apagar la cámara y así, ¿no?
Siempre es yo así.
Y entonces ya con la cámara, Rafa está muriendo.
Pero, o sea, lo dice así como de, ay, ya me voy a morir. No, pero imagínate a alguien, o sea, sí. Alguien que no puede respirar, le falta mucho la voz. No, sí. Entonces, a él habló así, como, ya no, ya me voy. Así.
No, así wow. Ya me voy a morir. Ya, adiós, ya me despedí en las montañas. Bye. O sea, no, sí fue muy fuerte.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, pero fuerte. Sí hemos estado como en situaciones...
Y casi siempre por grabar.
Sí.
¿Cómo se hace todo esto con las parejas? ¿Cómo se hace esto teniendo tu pareja? ¿No se enoja, se cansa, se aburren? ¿Tanto trabajo?
Ese es el detallito. No hay parejas.
No hay parejas.
No hay parejas. Los polinesios no se enamoran.
No. Se me hace que les han roto el corazón.
No, lo que pasa es como todo. Yo creo que en una carrera profesional, cuando lo estás dando todo, o sea, cuando lo das todo, muchas veces hay como ese tipo de sacrificios, ¿no? Como los sacrificios amorosos. Entonces es lo mismo acá. O sea, si tu tiempo, toda tu energía, tu tiempo le estás dedicando a esto, pues te va a quedar muy poco para lo demás. Entonces yo creo que va de la mano.
¿Y no les ha dolido mucho eso?
Pues sí,
a mí sí, a mucho. A mí es la que más duele.
Tú eres, digo, decía lo de la llorada, no de broma, porque eres más sensible.
Sí, es.
Lo he visto en tus videos. Pero, o sea, ¿sí te ha dolido mucho el no tener a alguien o tenerlo poco tiempo, que las cosas no funcionen?
Sí, que las cosas no funcionen. Sí, al final yo he dicho, pues no todo el mundo está acostumbrado a que tu pareja no esté, o sea, que esté súper ausente, sí es muy difícil. Y pues lo que hoy he aprendido es que hoy estoy bien, no necesito a nadie, he estado mucho más tranquila conmigo misma, pero sí, durante mucho tiempo fue como muy difícil esta situación.
Y cuando llegas a andar con alguien, le dices, oye... Te aviso desde antes que mi trabajo es así.
Sí, y te dicen, ay, lo entiendo.
Y no lo entienden.
Sí, claro.
Sí.
Sí, en tu caso, Karen.
Ay, sí, lo hago todo por ti. Yo te entiendo. Y es como cuando ves la situación y ves cómo reacciona en tu cara de qué triste.
No, estaba pensando.
Sí, a mí también me pasa.
Sí, te entiendo.
Sí, te das cuenta que no lo entiendes.
En tu caso, Karen.
Pues yo creo que lo ideal, bueno, no es que lo ideal, sino más bien lo mejor es que la persona con la que estés también esté dentro, ¿no? O sea, para que, pues así, si trabajan, pues trabajen juntos, ¿no? A mí siempre me ha gustado idealizar una pareja que pueda ser mancuerna con ello, ¿no? Entonces, siempre digo, bueno, pues al final he sido como muy independiente en muchos aspectos de mi vida. Entonces, como dije, si llega, llega, y pues si no, pues está bien.
¿Y has podido estar con alguien del equipo o no?
¿Cómo que del equipo?
O sea, ¿has tenido novio dentro del equipo que viajan?
No, de los viajes no. No, pues no.
No, de viajes no.
No.
Ay, ¿qué tal? No, y los dos y los camarógrafos. ¡Cuen, cuen, cuen, cuen! No, pues no. ¿En tu caso, Rafa?
En mi caso es que yo soy muy intenso para el trabajo.
O sea,
porque me apasiona demasiado.
El más.
Entonces, o sea, al otro día vi un TikTok que dije, ay, sí soy. Que decía, yo aquí esperando el amor de mi vida, pero sin salir... sin entrar a Tinder y así como un buen de cosas, ¿no?
O sea,
y
yo, sin hacer nada.
Sin hacer nada.
Solo esperando
que llegue, ¿no? Y sí, dije, sí, o sea, yo quiero tener mi familia y todo, pero no estoy dispuesto a dejar el trabajo por darle atención a una persona. Entonces, o sea, yo tiene añísimos que no estoy con alguien y no me pesa porque ni siquiera pienso en eso. O sea, para mí es el trabajo.
Yo creo que ya llegará un momento en nuestra carrera donde, digamos... Hay que hacerle un hueco aquí para poder darle espacio a esta persona. Porque también es injusto también por parte de la otra persona estarle dando medio de tu tiempo, o sea, poco. O sea, es como o todo o nada, ¿no? Entonces, eso es lo complicado.
¿Y ni siquiera amigos cariñosos? O sea, un amigo así de repente de... Bueno, ya sabemos cuál es mi situación. O sea, no. Nos vemos de vez en cuando.
No, yo no. Pues sí, a veces sí.
No, es que uno tiene que vivir también, ¿no? O sea... Digo, a mí me parece muy sincero eso. Yo también por momentos en mi vida he sido así. O sea, es como, yo ahorita está muy fuerte el trabajo, tal. Pues esto es lo que yo puedo dar ahorita, ¿no?
Sí, claro.
Porque si no, también, digo, o sea, son los polinesios, pero también son Leslie, Karen y Rafa Velázquez.
Sí.
Y es Rafael Velázquez que tiene sus sentimientos, su corazón, sus ganas de repente de sentirse apapachado un segundo.
Sí, claro.
Sí. Yo muchas veces, pero no. Ni siquiera un amiguito tengo.
¿No se textean con alguien? ¿No coquetean por teléfono?
Yo sí coqueteo.
¿Tú no? ¿Nunca se han enamorado de un fan?
No.
De un fan, no.
Como decía Flans.
Me enamoré de un fan. La,
la, o sea, enamorarse así.
Bueno, ¿no? Crushear.
Sí.
No, crush. No.
Tú crush,
no.
Sí. ¿Tú?
No, yo, yo
sí.
No.
No, yo tampoco. O sea, es que luego sí me texteo con alguien, pero es de otro país. Y ahorita por pandemia nadie puede viajar.
¿Y se textean en inglés o en francés?
En inglés. En inglés, español. Ok. Spanish.
Pero es que esas cosas te también te animan, ¿no? Después de trabajar, sí, claro, todo el día, tal, un texteo, un tal, un cómo estás, guapa, cómo te fue. Ah, o sea.
Ay, no las
no, pues mira, yo te voy a contar una historia que podría ser animosa, pero después te desanima y digo, ah, por eso. Yo conocí a alguien que me encantó, nos encantamos, y le di mi número, según yo me marqué. ¿Fan? No, no, me marqué así como, ah, sí, para guardar su número. Al día siguiente veo mi teléfono y no tenía ninguna llamada perdida.
Pero es que se acuerda.
Entonces
que
le di mal mi número.
Ay, no.
Ay, me decía, eso no
número.
Y yo digo, no debía ser. ¿Qué es eso? ¿Cómo?
Qué lástima.
¿Cómo?
Sí. Tanto, ahí está. O sea, los sí, botones de diamante, el museo de cera. O sea, puro éxito, éxito. Date tiempo y lo vas mas.
Yo así como. El otro día estaba tristísima. Y me decía, ¿qué hago? Y yo, pues ya, o sea, tienes de dos. O lo buscas, o sea, vuelves a ir al lugar donde lo encontraste. O era el destino.
Mi amiga me dice, hay que hacerle un retrato y lo pegamos en la zona. Y yo, ¡no te pases!
Recompensa, así como perro, ¿no? Recompensa. Que no te la última vez lo vi en el Oxxo, ¿no? Sí. Vestía camisa blanca.
¿No? Fíjate que sí busqué de dónde era su camisa, su playera, porque traía un logo muy extraño y lo busqué y encontré como de dónde podía ser.
Ay, entonces sí nos
enseñó. Mira, es que se indagaba más porque era como de un club de surfistas. Si indagaba más, iba a encontrar probablemente.
Y dije, ya voy a parar, porque dije, la vida, si no le di bien mi número, que es mi número de toda la vida, o sea, por algo fue. Y dije, no me voy a aferrar, voy a dejar que esto fluya. Y si no, fue un bonito regalo de la vida en ese momento. Y ya.
Claro,
entonces, dejé ir, dije, no me voy a aferrar.
Oiga, pues la verdad está padrísima la plática. Vamos a hacer rapidísimo nuestro último refil.
Okay.
Y nos vamos a la última y nos vamos.
Okay.
¿Le parecen bien?
Perfecto. Okay.
Perfecto. Hey. Esta plática hoy es Polinesia. ¿Se censuran? ¿Qué tanto se censuran? ¿Tienen un público, evidentemente? Bueno, yo los conocí por el público infantil.
Sí.
¿Se censuran mucho? ¿No?
Nosotros no. ¿Echo la piedrita? Más bien la plataforma censura. Y para evitar ser censurado tienes que irte por un camino.
Pero ustedes saben muy bien, ¿quién es el público hoy de los polinesios?
Pues siempre ha sido el público familiar, o sea, es como apto para todo público. O sea, cualquier persona puede ver contenido de los polinesios,
sí,
¿no?
Sí.
Nosotros, o sea, empezamos como sin saber a dónde íbamos, o sea, ni siquiera a quién le hablábamos, nada. Y ya
muy libre, porque
cinco
no
años después, yo creo que 5 o 6 años después fue cuando llegaron los pequeños, porque nuestra primera generación de audiencia creció y tuvo hijos, o hermanos menores tienen. Y entonces era como, ¿qué le pongo en internet? Porque todo en ese momento era como muy subido de tono, ¿no? Entonces fue de, le voy a poner a los polinesios porque los polinesios como que están en un punto neutral.
Sí.
Entonces, pues, por ejemplo, entonces éramos muy, nos recomendaban los mismos hermanos mayores a los hermanos chicos o los padres a sus hijos.
Exacto.
Nosotros no sabíamos que teníamos niños hasta que de repente en la calle era de, me das una foto y yo, pero tú eres un chico. O sea, ¿cómo? Tú tienes como 7 años. ¿Qué
¿por
te qué pasa?
Ves nuestros
¿por
videos?
¿Qué me ves? Y entonces era como entendimos que así fue, ¿no? Como entraron porque era de, no, es que es contenido sano, es contenido que nutre, o sea, como que lo veían así, ¿no? Y los niños fue cuando entraron y como que se emocionaron.
Sí.
Y nunca han platicado así de un contenido que dicen, no, este está muy fuerte, esta cápsula ya toca otra cosa que no es nuestra línea.
Yo nada más me acuerdo de un video que nunca salió.
Nunca salió.
Pero no fue por o sea, por lo, bueno, a ver.
Estaba subido de tono, pero ahí te va el tono.
Pero el tono, o sea, nosotros hacíamos muchas cosas. Entonces, se nos ocurre, es que
Es que no, si lo digo, lo pueden hacer. Pero bueno, a ver. Nosotros lo que hicimos fue pedir una caja de la Deep Web. Llega y de verdad estaba muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte.
Muy,
o sea,
muy fuerte. Muy, lo, muy, o sea, el punto es de que tú pidas como cajas de la Deep Web, mágica, web que son random.
Bueno,
o sea, no sabes qué va a haber.
Que no va
y,
a haber.
Y depende del precio, depende de la intensidad que tiene la caja.
Wow.
Pedimos entonces uno pedimos bajo, una caja baja y una muy fuerte. Fuerte.
Para
entonces,
hacer
para
la
hacer
cápsula.
Un video. Sí. Ajá, un video. Y fue muy muy fuerte y dijimos, esto no lo vamos a subir. O sea, me dolía el brazo, la mitad de la espalda. Era de, guau, queríamos vomitar. Sí, o sea, estaba muy, muy fuerte. Fuerte. Entonces, muy. Eso, ese tono, o sea, para nosotros fue de, está muy fuerte. Entonces, no lo subimos.
Sí.
Está ahí guardado.
Está ahí guardado, pero sí
fue una... Estuvo feo, o sea, de...
Muy feo.
No, fotos,
No, o sea, sí, no, cosas muy fuertes, sí. Así mal.
Pero fíjate qué padre, porque entonces sí van cuidando mucho a su audiencia. Uy, ¿me pueden pasar mi chamarra de Plática Polinesia, por favor?
Ay.
Que me hicieron favor, fíjense, los polinesios bien lindos de traerme una chamarra.
A ver si te gusta.
No, claro que sí, ya la vi.
Y si te queda.
Gracias. Sí, seguro sí, qué padre.
Sí, fíjate que este proyecto fue como un reto para mí, o sea, como que tenía esta inquietud creativa de hacer algo y dije, no, es que quiero hacer algo distinto. Y entonces sale la idea de hacer Pepe Market, que Pepe Market es una plataforma en donde puedes encontrar cosas bien random de los polinesios y también como diseños.
¿Cómo se me ve?
A ver.
Muy bien,
¿no?
Sí.
Lo que les hacía falta era el modelo.
Se te ve bien.
No, yo voy de azul porque seguro ellos van a traer algo rojo y siempre traen rojo.
Sí, sí. No, pero está muy padre porque es la primera vez que empezamos a sacar como ropa con diseño, es hecha en México, con materiales que son naturales. Entonces, la verdad es que ha sido un reto también, pero pues también ya hacemos eso.
Felicidades, está muy padre. Luisito Comunica nunca nos mandó la chamarra que dijo, ¿no? Nunca mandó Luisito la chamarra. Dijo que iba a mandar.
Luisito,
debes. Luisito, debes.
¿Son amigos de los otros youtubers o no?
Sí, sí. La verdad es que son pocos los que son nuestros amigos, pero los que son, o sea, los queremos muchísimo. Mucho.
¿Quiénes son sus amigos?
Por ejemplo, Alex Montiel, Luisito Rey, Luisito Comunica. O sea, como que sí, tenemos mucho cariño y mucho aprecio porque... Sabemos todo también el trabajo que ellos hacen.
Y
entonces,
claro. Sí.
No nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos.
Súper apapacho.
Así de apapacho. Es como. No, los queremos.
¿Y da gusto
mucho
que le vaya bien a otro youtuber
sí,
o no?
Claro. Sí, claro.
¡Ay, maldito! No. Ahora tiene muchísimos views.
No. Claro, o sea, es que es como. Vamos juntos. O sea, al final es cada uno tiene su rubro, cada uno se mueve. Hasta uno somos como. Muy parecido, lo mismo, pero al final la industria lo hacen los colegas. O sea. Colegas, escritores, productores, los mismos que están frente a la cámara, y un creador es productor, es escritor, es director, es el talento. Entonces, el que les vaya bien a ellos también nos ayuda a todos. Es como sí. Una común, es como hacer comunalidad. Claro. Entonces, a la verdad, a nosotros nos da muchísimo gusto cuando traen como cosas nuevas. Es como eso.
Sí,
todo
sí,
todo.
Qué bueno.
Y cuando están abajo es como, no, tú puedes, mira.
Está, sí. No, a mí me ha pasado cuando yo veo a alguien de nuestros amigos o colegas que está mal, yo digo, chino, no puedo. O sea, ¿cómo te echo la mano? ¿Cómo te ayudo? O nada más palabras de ánimo, ¿sabes? Oye, vi que pasaste por esto, pero va a estar todo bien, no te preocupes, échale ganas, es pasajero. Porque, pues, o sea, sí te pega como verlos así, al menos a mí sí.
Sí.
Cuando pasan cosas como lo que sucedió ahora con Justop o con este chico, o Rix, por ejemplo, como comunidades, como de, ah, digo, evidentemente no les voy a pedir que me den una opinión, ¿no? Porque es muy delicado. Pero como comunidad, ¿cómo es eso?
Sí es fuerte porque dices, wow, o sea... ¿Por qué está pasando por esto, no? Pero sí, realmente ya hay mucha desconexión entre la comunidad, ya no es lo que era antes, entonces ya no es como tan de, oye, esto ya, por ejemplo, nosotros nos enteramos por todo esto que cuentas, de estos dos creadores por las redes, no por ellos ni por cercanos ni nada, fue como de repente, wow, pues,
al igual
¿qué
que
está
yo?
Pasando?
Sí. Al igual que como cualquier otra persona.
Sí, sí,
sí. Sí,
sí. Sí, y es delicado, evidentemente, y como decimos, también cada quien tendrá las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, y bueno, son muchos, o sea, hay muchos aristas, ¿no? De diferentes lugares, pero yo me imagino que también como comunicador y como youtuber, como ustedes, debe ser como qué importante es cada palabra que dices o cada situación, ¿no? Les cae así la conciencia de wow, o sea, qué importante tener un micrófono. Digo que hasta ahorita, afortunadamente, no hemos tenido ningún problema, pero pues siempre uno está hablando y buscando en su cabeza hacer algo quizá divertido y quizá de repente puede ser un gran, meter en un gran problema. ¿Lo piensan o no? O sea, ¿concientiza ese tipo de cosas?
Sí, no. Bueno, yo sí. O sea, yo, por ejemplo, creo que lo bueno de esto es que somos tres mentes distintas.
Yo no lo
concientiza y es como, hey, Rafa, no, a ver, esto puede provocar esto, o sea, no. Y es como, ay, sí, cierto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bueno de nosotros, que nos complementamos y que no somos tan impulsivos, sobre todo al momento del contenido. Cuando tenemos una idea muy, muy loca que decimos puede voltearse, lo compartimos a nuestro equipo. Oigan, ¿qué piensan de esta idea? ¿Les gusta? No, la verdad es que la veo muy fuerte, que no sé qué. Ok. Oh, no, sí, miren, nada más no se vayan por acá. Y es como, ah, bueno, muy bien. Pero sí, siempre hemos sido conscientes. De hecho, creo que empezamos a ser más conscientes cuando empezamos a ver que había audiencia pequeñita.
Sí.
Porque dijimos, o sea, están creciendo, son como esponjas. Yo recuerdo cuando era chiquita y todo lo que veía. Y no quiero, pues yo no, o sea, yo quiero darles algo bueno, algo que sí les sirva, algo que les llene, algo que les funcione para la vida adulta, que es complicadísima, que es como, ay, agárrense, sí, nadie te prepara para la vida adulta. Entonces, es como esto, no es como concientizar y la verdad es que siempre lo que hacemos es con amor, o sea, de verdad con amor, o sea, es como para como si fuera para mi hermana, como si fuera para un amigo, es eso. Entonces, siempre hemos cuidado eso.
Sí, de hecho, cuando llega momentos donde como empezamos a pelear, es como, a ver, todos nos tranquilizamos, todos estamos en paz, porque sabemos que todo lo que hacemos se transmite. Si alguien está enojado, está triste, está molesto, se transmite en cámara, aunque tú quieras disfrazarlo así como,
actuar
bien y no sé qué, se transmite.
Sí.
Entonces tratamos de todos siempre estar en armonía o parar para poder estar bien y, ok, seguimos adelante, porque todo lo que hacemos, todo lo hacemos con amor. O sea, nuestro principio más grande es todo lo hacemos con amor. O sea, no, es que es esto, esto es nuestra vida, es como, es nuestra familia. ¿Tú le darías no amor a tu familia? No, es como son todo, entonces tú estás dispuesto a darle todo.
Claro. Oigan, y como hermanos, debe ser también complicado, 10 años trabajando a ese nivel.
Sí.
¿Cómo le hacen? Hay muchas peleas, ¿quiénes son los que más conflicto tienen?
Ha habido muchas altas y bajas. En estos 10 años ha habido muchas altas y bajas, momentos muy difíciles y muy cruciales para los tres. Así, el momento de, ya no te quiero, tampoco yo, así. Pero es algo impresionante cómo, no sé si crecemos o evolucionamos o llegamos en ciertos momentos de nuestra etapa de vida donde como que entiendes que todo lo que haces no lo puedes hacer con alguien más que no sea con tu familia.
Sí.
O sea, yo digo, no pudo haber sido mejor o peor si no hubiera sido con mi familia. O sea, yo digo, agradezco el día de hoy estar con mis hermanos y los veo todos los días y los sigo queriendo muchísimo, que hay veces que sí me los quiero jalonear porque eso es bien, bien intensa, pero, o sea, los amo y yo digo gracias por dejarme vida, estar y compartir este sueño con mis hermanos. O sea, no puedo verlo de otra manera.
¿Cómo resuelven los problemas?
Pues.
Es que es muy chistoso porque como que en esta etapa, en esta última etapa, como que tenemos etapas en donde uno se pelea con otro, pero siempre hay un tercero que está neutral, que le toca arreglar.
Es como luego Rafa con Karen, Rafa conmigo, yo con Karen, entonces siempre hay uno que está y es como los detiene.
Ajá, entonces siempre es como, ahorita por ejemplo Rafa y yo en estos últimos años hemos estado como muy en polos opuestos, y sobre todo en creatividad, ¿no? Y es como, no, es que yo pienso esto y yo defiendo mis ideas y él también, y él es muy necio, ¿no? Si no es mía, no quiero nada. Y así, ¿no? Entonces chocamos mucho y es recordar por qué hiciste esto. Entonces, o sea, cada uno de los tres tiene sus distintas
etapas
y además sus razones por las que está aquí. Y yo recuerdo que tuve que hacer así una introspección súper fuerte de recordar, o sea, para qué seguir. Es como yo ya sentía que yo ya decía, ya, o sea, no le encuentro sentido. Yo ya no le encuentro sentido. Entonces tuve que hacer una introspección muy fuerte y al final regresé a lo mismo de hace 10 años. O sea, porque yo estaba estudiando la universidad cuando ellos empezaron a hacer las bromas, porque por primera broma fueron ellos dos y yo me uní después. porque yo los veía tan felices y que se divertían tanto que dije, yo quiero volver a estar así con mis hermanos. O sea, cuando él entró a la universidad nos separamos mucho, como que él empezó a tener sus amigos, ya no jugábamos. Yo entré, yo entré a la universidad y ya tampoco yo me separé.
Cada quien por su lado.
Cada quien por su lado. Y de repente los veo estos dos divirtiéndose así como niños. Y dije, yo quiero estar. Y entonces regresé, 10 años después, me vuelvo a hacer la misma pregunta y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ellos, por estar con ellos. Y esa es mi razón. Y entonces digo, a ver, no es porque mi idea prevalezca, no es porque siento que tengo las mejores ideas, no es porque no estoy de acuerdo con sus ideas, al final estoy aquí por ellos. Y entonces es como, nos tranquilizamos, dejamos que los demonios se vayan, uh-huh. Y es como, ya que estamos más tranquilos, a ver, Rafita, ¿qué hacemos? Sí. No, pues a ver, esto y esto, ok, va.
Y yo creo que lo que también, bueno, al menos en mí ha ayudado, es no tomar decisiones ni ningún tipo de conducta cuando estás enojado o cuando estás muy feliz. O sea, siempre tomarlas cuando estás neutral, porque esos dos polos te pueden hacer que tomes decisiones muy malas. O sea, entonces digo, ahorita estoy muy enojado, entonces lo que estoy pensando ahorita hacer o lo que estoy pensando decir, mejor no lo digas. Piénsalo y después ya, cuando estés tranquilo, a ver si estás pensando de esa forma. Eso creo que también ha ayudado muchísimo.
Es eso, o sea, al final, así como los polinesios solucionan sus problemas, es irse a tranquilizar cada uno a su
casa. Cada quien a su lado.
Y después regresan y digan, ¿qué pasó? ¿Cómo lo solucionamos?
Hay como una palabra de seguridad así de time o tiempo.
No, nos preguntaron una vez, ¿te acuerdas? Sí. Dijo, oigan, cuando necesiten tiempo, una palabra, o sea, como que siempre hemos sido muy transparentes. Luego, perdónenos, porque luego ponemos en jaque a nuestro equipo porque de repente nos encendemos enfrente
entre
de
nosotros.
Ellos.
Y es como, se empieza a poner incómodo, es como de.
Pero no nos vemos, nosotros somos muy transparentes.
Porque somos así, o sea, como que. Es como súper natural para nosotros y ya me estoy enojando. Es como, ¿pero por qué te estás enojando? ¿Por qué? A ver, vamos a empezar, no sé qué. Y es tan natural para nosotros que todos los demás es como de, se están peleando. Se van a pelear. Y es como de, bueno, ya, se nos pasa. Cuando empezamos, cuando empezamos a grabar, nos empieza a salir, a fluir y tanta vibra bonita. Que se te olvida. Llega un momento donde ni siquiera nos decíamos, perdóname, porque como que cada quien se iba y regresaba ya de, oye, ¿cómo está? Ah, no, pero mira, vi esto, y no sé qué, como si nada hubiera pasado.
¿Quién es el más gritón?
¿Gritón?
¿O gritona?
Gritón yo.
Leslie.
Yo soy más gritona.
¿Sí?
Sí, es la que se enciende más rápido. Uy. O sea, así, ¿sí? Y arrasa y dices, órale.
¿Quién es el más lector? ¿Quién es el que más lee?
¿Lector?
Leslie.
Yo leo más.
Sí, Leslie.
¿Quién es el más tranquilo?
No,
¿en ningún qué sentido?
¿En qué aspecto? ¿Qué me gusta ir de fiesta?
Sí, que no me gusta ir de fiesta.
Creo que cada uno tiene sus etapas. Sí. Pero ahorita todos estamos en la misma línea.
¿Quién es el más fiestero o fiestera?
Definitivamente es Karen.
Karen.
¿Sí?
Sí.
¿Quién es el más pedorro?
¿Qué es eso?
O sea, que se echas más punes. Tu pedorro es de que se echa punes.
¿Qué es eso, Ángel?
Oye, dije, la mandaron a operar a Houston, ¿o qué? O sea.
Todos los polinesios no.
Ok, los polinesios no se echan gases, ¿o qué? O sea.
A mí me salen flores. Mariposa.
¿Que a poco ninguno se echa ninguno enfrente de los demás?
Pues no, como que
no. No.
No.
No, pues yo creo que sí, pero no lo sabes, ¿no?
Sí. O sea, nunca en los viajes es como de, ay, Rafa, no te pases. ¿No?
Pues yo creo que nos has tocado, ¿no? Depende de lo que comabas. Como, oiga, nadie.
Pero nadie dice, soy yo.
No,
nadie
dice.
Y nadie pregunta.
¿Qué chingada? Nadie pregunta. Huele mal y te vas todos callados como de agua. Y ya, vamos a abrir las ventanas, todo bien.
¿En serio? Qué chistoso. ¿Quién es el más miedoso?
¿Miedoso?
¿En qué aspecto?
De películas, de tal, de que ellas no.
Ah, yo, películas, Leslie.
De películas, yo.
¿Sí? ¿Quién es el más o la más aventada?
¿En qué?
Adrenalínico.
Leslie.
No, bueno, o sea, ¿quién es el más besucón o besucona?
Leslie.
¡No! ¿En serio?
Sí.
¿Quién es el que más le da miedo ir al doctor?
¿A ropa?
O sea, ¿miedo? No. No me da miedo.
Pues no me gusta.
No me gusta.
¿Quién es el que más enferma?
Rafa.
Yo.
Rafa.
¿Quién es el más sano?
Rafa.
Yo.
Pero en la alimentación que se cuida, Rafa.
Rafa.
Pero el que no se ha enfermado, yo creo que las dos, ¿no?
Sí. Yo me enfermo menos.
Karen se enferma menos.
¿Quién es el más contestón con sus papás?
Leslie con mi papá. Yo
y
con
Karen
mi
con mi mamá.
Uh-huh. Y Rafa con los dos.
Y Rafa con los dos.
Ay, no, yo
sí, con los dos. Ay,
ay, ay. ¿Quién es el más enamoradizo o enamoradiza?
Leslie.
Yo.
¿Sí?
Sí.
Sí.
¿Quién es el más rompecorazones de los tres?
Karen.
No es a propósito.
Es solo porque es Leo. Le sale natural.
Claro que no.
Oigan, ¿qué sigue? ¿Qué les da miedo en algún momento decir esto se va a acabar, no se va a acabar? ¿En algún momento lo han pensado? Me imagino que en algún momento alguien ha dicho yo ya no quiero. Bueno, ahorita lo decía Karen. ¿Cómo ven a los polinesios en adelante?
Pues fíjate que ahorita estamos en una época, una temporada que nos agarra, o sea, nos estás agarrando ya tuvimos ya nos quemamos y estamos resurgiendo de las cenizas. Entonces,
bueno, nunca cenizas, porque cenizas nunca han estado. Más bueno, bien, ya tuvieron un momento.
Ajá. Un ave fénix, ¿no? Que se quema y tiene que resurgir de su obscuridad, ¿no?
Sí.
Pero quemarnos en el aspecto mental, creativo, físico,
de que ya dices, ya no quiero, ya,
sí,
ya
va. Sí, tiempo donde dijimos ya o sea, no podemos más, ya no queremos
ya
más.
Ya no queremos, ya qué es esto. Ni cada uno sus razones, ¿no? Cada uno tenía sus razones y nos costó yo creo que 2 años, ¿no?
2 años.
2 años en...
¿En la pandemia un poco?
La pandemia creo que nos vino a unir. La pandemia nos unió porque ya traíamos como este relajo ahí que nos estaba ahí. Pero como somos muy comprometidos, ahí seguíamos. O sea, ya... Ahí seguíamos, ¿no?
Nos hacíamos cara.
Y la pandemia fue de, pues sí, pues qué creen, van a vivir juntos otra vez. Y fue como... Y entonces nos encerramos en la casa de Rafa y la armonía... volvió, o sea, nos conectamos de nuevo porque sí. Estábamos desconectados.
Pero de verdad, como el inicio, uh-huh. Así tan fuerte, o sea, nunca había estado tan conectada con mis hermanos como ahora, jamás.
Sí, no.
O sea, porque el inicio era como, ay, hacemos todos juntos, ay, qué divertido y todo, pero ahora no solamente nos juntamos, sino nos entendemos.
Sí, uh-huh. No.
Y existe una comprensión y una complicidad, comprensión, como armonía entre nosotros tres, impresionante. Yo hasta digo, ay, esta semana no nos hemos peleado. Ah, qué divertido.
Ya la verdad, ahorita nos agarras en un momento de lucidez. Si nos hubieras preguntado esto hace un año, te hubiéramos dicho,
ya,
no sabemos.
Yo creo que ya se acaba.
Se va a acabar
pronto, o quién sabe qué van a hacer los polinesios dentro de 5 años, no sabemos. Pero ahorita pues nosotros estamos festejando nuestros 10 años, que de hecho, por ser una década, lo decidimos festejar de un año completo. Entonces va a ser del año, desde el 2021 al 2022, todo ese año vamos a estar festejando y de nuevo es como, órale, aquí seguimos, ¿no? Y se viene Jump. Jump es nuestro show en vivo que paramos, que se tenía que hacer el año pasado en mayo y se pospuso. Y era impresionante porque para nosotros eso era de las cosas más importantes. Y es como, si se te pararon todos esos proyectos es porque, o sea, se puede parar. Porque traíamos como un chip así, de no se puede parar, no se puede parar.
Nada se para.
Me duele, no se puede parar. No se puede parar.
Te levantas,
así,
vamos.
Así. Y de repente te frena todo eso, te frenan todos esos proyectos tan gigantescos que dices, no, o sea, a ver, espera, o sea, se puede parar.
Sí.
Sí.
Es decisión de uno. Y entonces fue como, dijimos, ¿qué? Gracias, mundo, por esto.
Pues yo la verdad los quiero felicitar. Primero agradecer, les quiero agradecer este tiempo, que la verdad lo hicimos con toda la calma, con toda la tranquilidad del mundo. Hicimos este tiempo fantástico de poder platicar rico. Les quiero agradecer lo que en mi caso han hecho por mis hijos, que a mí sí me dio mucho gusto ver que mis hijos podían ver un material tranquilo, un material donde yo me sintiera seguro, donde se divirtieran, pero al mismo tiempo pudieran aprender cosas y no sentirme yo que estaban en peligro, porque ese esfuerzo que hacen ustedes se nota y muchos papás lo agradecemos. Y no solamente para mis hijos, yo también he visto muchas cosas que me han gustado y que he aprendido y que he crecido. A mí siempre me preguntan qué me gusta de este trabajo. Le digo, lo que más me gusta es que siempre estoy sentado con alguien que tengo cosas que aprenderle. O sea, no importa qué edad tiene, no importa cuánto tiempo lleva en el medio, no importa qué se dedique. Si yo estoy platicando con alguien en estas cámaras es porque tiene muchas cosas a las cuales tenemos todos que aprender. Así es que los felicito y les agradezco mucho. Y quiero decirles que yo espero que mucho tiempo duren los polinesios, uh-huh, y estoy seguro que así va a ser, más con estos nuevos bríos y con esas nuevas ideas y ese renacimiento que traen. Y me parece completamente lógico, después de tantos años, de tantas ideas, de todos los días un video, es en serio, y de tantos proyectos, no solo es un video, ¿no? Es la música, es los doblajes, es los libros, es la cantada, es los shows, es enfréntate a un show que no has hecho, estás acostumbrado a hablar a una cámara, ahora enfréntate a 5,000 o 10,000 personas enfrente. O sea, todas esas cosas se notan y se ven, y aunque ustedes no lo crean, todos nos damos cuenta de que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo atrás. Entonces yo les deseo que tengan muchos años de que sigan funcionando las cosas, de que les siga yendo tan bien. Felicidades y gracias por tantas cosas que han hecho para tantas personas. Yo les quiero regalar algo, no sé si me lo puedas pasar, mi querido. Gracias, Jerry. Yo les quiero regalar algo que tiene que ver con la esencia de esto. Y algo que a mí me ha gustado y que yo creo el por qué son tan exitosos es solamente una consecuencia de la esencia. Y la esencia es esa familia. Empecé platicándole, me preguntaron de su familia, de su papá y de su mamá. Me hablaron de valores, me hablaron de una mamá muy trabajadora, me hablaron de un papá haciendo un esfuerzo para poderlo sacar adelante, de una mamá también haciendo un esfuerzo, de una niña que no estaba su papá en el momento en que nació, y de un niño que se tuvo que quedar a cargo de una casa teniendo 5 años, sino a cargo, por lo menos sintiéndose responsable de eso. Y todo eso son valores, son cosas que nos van haciendo crecer. Hoy me da mucho gusto ver que hablan con sus, que les pueden dar un gusto a su papá o un lujo a sus papás, porque ellos hicieron todo para que ustedes puedan estar hoy donde están, y su talento personal los llevó a donde están. Y en el momento en que tu papi, su papi o su mami no estén, y que los polinesios o este proyecto termine y cada quien haga sus propios proyectos con el talento que tienen, solo va a quedar algo. Y eso son ustedes tres. Que esto es lo que... Que esto es lo que ha formado cada una de estas cosas. Lo que ha hecho todos esos millones de followers y lo que ha hecho todos estos millones de situaciones y de éxitos en todos aspectos es el amor que se tiene. La hermandad es algo de lo más grande que puede existir. Y a veces hay muchos hermanos que lamentablemente no se hablan. Hay hermanos que lamentablemente no tienen una buena relación, porque el ser hermano no te asegura tener una buena relación. Sí. Sin embargo, ustedes han tenido la gran oportunidad que no todo el mundo ha tenido, y es de verdaderamente ser grandes, grandes, grandes hermanos. Es lo que realmente va a valer. Entonces, les quiero regalar esto para cada uno de sus casas. Ay,
muchísimas gracias, de verdad. Wow.
Para que nunca se olviden que esto es un gran momento.
Claro
que pero sí. Que el gran momento de todos fue el haber sabido que son hermanos y que siempre van a estar el uno para el otro. Con el pelo pintado o no.
Con canas
o no. Con esos dientes preciosos que tienen o no.
O no, chimuelos.
Pero,
o no.
Pero juntos.
Ah, muchísimas gracias. Wow, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Jordi, por venir, y gracias por todo lo que han hecho.
Increíble.
Lo agradecemos mucho a toda la gente que estamos afuera.
Muchísimas gracias. Wow, es increíble.
Qué bonito fue poder como compartir esto, porque yo te puedo decir personalmente es la conversación más sincera que hemos tenido. Nunca de todas las veces que hemos estado en medios o con personas que nos graben y contar nuestra historia y quererla contar, eres la primera persona.
Wow, pues
es muy bonito.
Es un honor para mí.
Y gracias por dejarnos hacerlo.
Al contrario, gracias a ustedes por venir.
¡Ay, qué emotivo! ¡Ay, qué emotivo! ¡Siempre es emotivo! Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, chicos, a ustedes. Que les siga yendo muy bien. Espero lo, todo lo nuevo que venga a los polinesios. Igual vamos a estar todos muy pendientes. Y gracias por su cariño y gracias por su trabajo.
Muchísimas
gracias.
A todos ustedes.
A todos ustedes.
Ay, si les gusta, compártanlo, por favor. Si les gusta, suscríbanse. Y gracias por estar todas las semanas con nosotros. Muchas gracias por estar y por acompañarme a mí y a todo nuestro equipo que hacemos posible este programa. Hoy que estamos grabando este programa, estamos cumpliendo un año de que empezamos a subir nuestras entrevistas.
Felicidades.
Y estamos muy felices por todo lo que hemos hecho y por todo lo que tenemos que aprender.
¡Felicidades!
Gracias. Chao.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.